La semana pasada comenzamos a hablar de esta serie que es perfecta, anillo al dedo para lo que es este mes, que es el poder de la gratitud. Y en realidad, cuando pensábamos en la serie que podríamos hacer, el propósito era poder descubrir los beneficios que trae el ser agradecido. Y es extraordinario descubrir que uno de esos beneficios es ser feliz. Entonces, podríamos decir que, como conclusión, que una circunstancia jamás define mi felicidad, sino en realidad la actitud que elijo tener en medio de la circunstancia. Yo no sé la bronca que estás pasando. No sé la circunstancia, pero sí hoy la palabra va a ser confrontativa para que evalúes cuál es tu actitud en medio de la situación que estás pasando. Si no estás feliz, no es por culpa de nadie ni de nada, sino porque decidiste, elegiste ser infeliz. Pero pastor, momento, explíqueme, entonces, ¿cómo hago para ser feliz? Mira estos principios, mira los tres. Van a ser duritos, ¿eh? Ahí te va. La felicidad no se busca. La felicidad se construye. Es una elección, no es un sentimiento. Vos no vivís buscando la felicidad. Vos elegís ser feliz porque decidís ser agradecido, no por lo que estás pasando, sino en medio de lo que estás pasando. ¿Lo ves? La felicidad no es una meta. Dios no nos llamó a ser felices, Él nos llamó a ser santos. La felicidad es el resultado de pensar correctamente y de vivir agradecido en todo. Esa es la meta, ser agradecido. Si uno hace de la felicidad, escucha esto, la meta de su vida, uno pasa a vivir una vida egocéntrica porque solo se piensa en uno y terminarás viviendo miserablemente. Si tu meta es ser feliz, entonces nunca vas a ser feliz, porque la felicidad es el resultado de algo más grande, que es vivir agradecido. La felicidad basada en acontecimientos, en eventos, es temporal. Estás feliz porque fuiste a Disney, miraste lo que gastaste y te querés matar. Estás feliz porque te dijeron que esta película es buenísima. Fuiste y te decepcionaste. Y espero que Star Wars esté buena, porque todo el mundo la está esperando. Cuando basás tu felicidad en un evento, en una circunstancia, en una experiencia, la felicidad se puede perder. Así de fácil. Uno de los errores que cometemos, y yo soy experto en esto, ¿no?, es esta trampa de el cuándo y el entonces, ¿no? Cuando yo consiga otro trabajo, entonces voy a ser feliz. Cuando Argentina salga campeón del mundo, yo voy a disfrutar como loco. Hijo, ahí sí, se acabó el tierra. Cuando yo me gradúe, entonces, ¿cuándo? Y Pablo, ninguna de sus cartas usó ni el cuándo ni el entonces. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses: den gracias a Dios en... porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses, estaba prisionero en Roma, no lo olvides, ya lo vimos, ya lo escuchamos la semana pasada. De hecho, los últimos 4 años de su vida había transcurrido en una prisión y encima bajo cargos que eran falsos. Cuando él es enviado hacia Roma, encima de que estaba preso, el barco se hunde, naufraga y en el mar Mediterráneo y termina en una isla desierta. Encima dice la palabra que estaba llena de víboras y lo picó una víbora. Le pasa todo, Pablo. Y cuando finalmente llega a Roma, lo encarcelan con una guardia encadenado a él las 24 horas del día. Él tenía demasiados motivos para estar amargado. ¿Te suena conocido? A mí me pasa todo, pastor. Yo todo. Lo peor me pasa a mí. Ok. Así como vos, Pablo tenía todo el derecho de vivir amargado. Tenía motivos para sentirse infeliz. Tenía todas las justificaciones necesarias para estar deprimido. para lamentarse. Y en lugar de eso, escribe lo siguiente. Respira profundo, porque esto es un golpe directo a nuestra forma de hablar en medio de circunstancias. ¿Estás listo? Hermanos, amigos, quiero que sepan que en realidad lo que me está pasando está contribuyendo al avance del Evangelio. No puede ser. Si yo hubiera sido Pablo, ¿sabe lo que escribo? Indescifrable. Se hace un libro para menores de 21 años. Y sigue en el 13. Es más, ese avance del Evangelio se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Y gracias a mis cadenas, no puede ser, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Oh, acá me mató. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o de una manera sincera, se está predicando a Cristo y soy feliz. No puede ser. No puede ser. Es inentendible. ¿No te dan ganas de llorar? ¿O te dan ganas de esconderte? Estas líneas están escritas por alguien que entendió tan bien que el agradecimiento y la felicidad no dependen de una circunstancia. Es una decisión. Es una elección de vida. A través de estos versículos, él está abriendo su corazón y nos está enseñando cómo mantener la felicidad en medio de una circunstancia que no era la que él había planificado. ¿No te pasó esto? De repente tenés todo desarrollado mentalmente. Así va a ser mi siguiente negocio. Así va a ser mi siguiente decisión. Así va a ser mi siguiente movimiento en la vida. Y de repente sucede algo insólito. Quiero decirte algo. La enseñanza que hoy va a lanzar la palabra es desafiante. Es confrontativa. Así que tengo un solo objetivo de acá a los próximos 15, 20 minutos que termine de hablar. Que te evalúes. Y lamentablemente no puedo solucionar tus problemas, porque cuando salgas de este lugar, el problema sigue perfectamente intacto ahí donde está. Pero hoy tenés que salir evaluando y decidiendo cuál va a ser la actitud cuando salgas de este lugar frente al problema. ¿Estás conmigo? Ese es el objetivo. Actitud. No voy a hablar de tu problema, voy a hablar de tu actitud. Voy a hablar de Pablo y tal vez te vas a ver reflejado en él. Porque su circunstancia era muy grande, pero su actitud maravillosa y es para admirar. Pablo le pone título a esta enseñanza. Es espectacular. Versículo 27. Si yo le tuviera que poner una enseñanza, esto se llama hoy, pase lo que pase. Pase lo que pase. No, pero pase lo que pase. Pase lo que pase. No, que yo estoy bien. Pase lo que pase. No, no, es que usted me acaban de diagnosticar. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y usted dirá, pero ¿qué quiere decir una manera digna del Evangelio? Y acá lo explica en dos puntos. Pase lo que pase. Número uno. No dejes de mirar cada problema con la perspectiva de Dios. Pase lo que pase. No dejes de mirar tu circunstancia con la perspectiva de Dios. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado está contribuyendo a que la palabra sea expandida. La gente agradecida tiene una mayor perspectiva de la vida que la que es desagradecida. La persona que agradece en todo momento siempre tiene la capacidad de ver el cuadro grande. Cuando no veo las cosas desde la perspectiva de Dios, es cuando me desanimo, me frustro. Escúchame bien, un problema no te desanima. Un problema no hace nada. Lo que te desanima son tus pensamientos que te llevan a desanimarte frente al problema. El problema no hace nada. Vos decidís qué pensar delante del problema. Cuando no veo las cosas desde la perspectiva de Dios, me frustro, me vuelvo infeliz y simplemente ese desánimo, esa frustración no me deja ver con los ojos de Dios. La verdad es que no importa lo que ocurra en nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo feo, porque en realidad lo que importa es que Dios está desarrollando su plan y es perfecto. A ver si llegas a comprender. Supongo que como yo, muchos de ustedes durante estos días, durante estas horas que transcurrieron, cometieron demasiados errores. Estamos juntos. Errores. Sobreabundan los errores. Imagínate esto. Él toma todos nuestros errores y los mete dentro del plan. Menos mal. ¿No te hace feliz eso? Es como si Él dijera, eso también tus errores los puedo usar. Y mis pecados también. Y mis debilidades también. Y mi fracaso es inexplicable. Es como si yo dijera, yo puedo usar todo lo que haces, lo bueno y lo malo, y que encaje dentro del plan. ¿No te hace feliz? Eso es perspectiva de Dios. Por eso Pablo está diciendo, amados hermanos, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para que su palabra sea expandida. Hagamos un poco de historia, ¿no? Desde el momento que Pablo se convirtió en Damasco, me imagino que él había tenido una visión. Quiero predicar en Roma. Quiero conquistar Roma. El tipo era un conquistador. Él no quería ir a cualquier ciudad. Él quería ir a la ciudad. Roma era el centro del universo. Roma era la capital del imperio. Roma era la ciudad más prestigiosa, poderosa y estratégica del mundo. Si tuviéramos que haber fundado un campus Champion Forest, era en Roma. Ahí sí. No había otra ciudad más importante que Roma. Así que el sueño de Pablo, escuchá, era compartir a Cristo dentro de la gran ciudad. Y me imagino que lo que él pensaba era, quiero ir a Roma, quiero rentar el Coliseo y quiero hacer una campaña evangelística durante meses y que esta ciudad se revolucione. ¡Wow! Pero Dios tenía otra idea. ¿Era mala esa idea? No. Yo quería ser director de orquesta sinfónica. Y mira dónde estoy. Por eso muevo. No es que veo moscas. No puedo dejar de mover las manos. Y estoy viviendo lo mejor de mi vida. ¿Por qué? Porque yo puedo desarrollar mi idea. Y él dice, como Pablo, es que tengo otra idea para vos. Y realmente, como ya veo lo que va a suceder, necesitas confiar en mí y ahí es donde surge o no tu felicidad o infelicidad. Porque como no coincide, decidí ser infeliz, pero confías en Él, ahora sí, tu felicidad se basa en que Él desarrolla el plan. ¿Lo ves? Ahora, mira esto. El plan de Dios para Pablo. Pablo, ¿vas a ir a la cárcel? No. Y vas a ser prisionero real del César. Y si vos sabés muy bien, el César en ese momento era Nerón. Inmoral, asesino, corrupto. Pablo pasa a ser su prisionero. Por eso él tiene que estar encadenado a una guardia las 24 horas del día. Ahora, déjame hacer cuentas. Si Pablo estuvo encadenado 24 horas del día en la guardia del palacio durante 2 años, y los guardias cambiaban cada 2 horas, quiere decir que durante 2 años él conoció y predicó a 4.380 guardias. ¿Lo había pensado? ¡Ja! ¿Quién tiene cautivo a quién? Yo pienso que los guardias se peleaban. Ahora me toca a mí. No, ahora me toca a mí. ¿O no? Y Pablo, en medio de la circunstancia, en medio de ese avance del Evangelio, lo aclara en el versículo 13. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado, no puede ser, por causa de Cristo. Pablo en la cárcel no está mirando sus cadenas, porque él está mirando a las personas que lo rodean con las cadenas espirituales de ellos. Y no solo les está hablando a toda persona que lo rodea, sino que en medio de esa circunstancia se pone a escribir, esto es inimaginable, cartas de agradecimiento y de ánimo. ¿Qué tuvo más impacto? Valóralo. Un gran evento en el Coliseo con cientos de miles de personas o permanecer sentado horas tras horas en una cárcel y escribir Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Segunda de Timoteo y otras cartas y predicarle a más de 4.000 soldados que si no estaba ahí no iban a conocer de Dios. Es una cuestión de perspectiva. Él se podría haber quejado, como vos te podés quejar. Pero él decidió ver su circunstancia con los ojos de Dios y aprovechar la oportunidad. Pablo está diciendo, lo que me pasó, lo que me está pasando, es increíble. La palabra de Dios está desparramando por todos lados. Yo tenía un plan, me encantaba el plan, pero me sorprende porque Dios tenía un plan mucho más grande, mucho mejor, mucho más creativo, y sí que era creativo. Pablo ahora está agradecido y feliz porque puede ver a Dios trabajando a través de su problema. Ahora, time out. Time out. Un momento. Porque resulta que estoy hablando a personas que tienen problemas. ¡Ja! Y este mensaje fracasaría. Esta enseñanza no tendría sentido si fuera informativa. Porque esto te tiene que llevar la palabra a tomar decisiones. Así que, cerrá tus ojos un instante. Ahora pon en el centro de tus pensamientos tu circunstancia. Ponela. Tu familia, tus deudas, tu situación económica, la pérdida de un ser querido, el abuso, el dolor, el rencor, el abandono. Yo no sé tu circunstancia, pero estás viviendo una pseudo cárcel como Pablo de una circunstancia. Ahora, ponela en el medio. Ahora, dale gracias a Dios porque Él está al control en el medio de esa circunstancia. No digas amén. Orá, dale gracias a Él. No, este es tu momento con Dios. Pon en el medio de tu cerebro, de tus pensamientos, eso que te está ahogando, eso que te está sacando las mejores horas de tu vida. Y decirle, gracias, porque sigues estando al control de mi vida. Y ahora, pedile que Dios te dé la capacidad de ver ese problema bajo su perspectiva. No veas el problema. Míralo a Él y cómo ve Él es tu problema. Porque hay un propósito para tu vida en ese problema. ¡Ja! Ahora, lo tenés ahí. Te tengo una mala noticia. No podés hacer nada frente a ese problema, porque cuando lo soluciones, ahí viene otro. Entonces, ¿qué tal si en vez de perder tiempo en tener una vida perfecta, porque esa la vamos a tener en el cielo, nos dedicamos a trabajar la actitud en medio de los problemas? Pablo es el ejemplo extraordinario. Lo que podés hacer es decidir qué actitud tener. Podés mirar tus cadenas y tus necesidades y te vas a seguir desanimando y sentirte infeliz y te vas a sentir miserable porque estás mirando tus cadenas, tus problemas y estás haciendo víctima. O podés hacer lo que hizo Pablo, aprender a ver las cadenas espirituales de todos los que son parte de esa circunstancia y empezar a mirar tu problema desde la perspectiva de Dios. Entonces vas a ser capaz de enfrentar ese problema y no perder tu felicidad. ¿Lo ves? Cuando enfrentas tu circunstancia mirando con la perspectiva de Dios, dos cosas pasan, y esto es increíble. Los que no conocen al Señor se van a sorprender como la guardia de la cárcel y van a querer estar cerca tuyo porque no van a creer cómo estás enfrentando esa circunstancia tan difícil. Y se te van a pegar. Ahora, no solamente vas a afectar a los que no conocen al Señor, sino que los conocen a Dios, se van a animar y van a empezar a abrir la boca y te van a imitar. Solamente por haber decidido no vivir perfecto, sino tener una actitud y mirar lo que estás viviendo con la perspectiva. Me falta, mira cómo Dios mira, si te dice que no te va a faltar nada. Filipenses 1:14. Gracias a mis cadenas, mira lo que dice Pablo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca. ¿Te imaginas vos decir gracias a mis circunstancias, gracias a mi enfermedad, gracias a mi carencia, gracias a mi pérdida, gracias a mi dolor, gracias a lo que estoy viviendo? Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Y si estás pasando lo que estás pasando para que suceda lo mismo que Pablo? ¿No te genera felicidad? Número 2, y con esto terminé. Para ser agradecido en medio de mi circunstancia, y agárrate con esto. No puedo dejar que otros controlen mi vida. Puedo ser feliz, pase lo que pase en mi vida, si nunca dejo que otros controlen mis actitudes. Nadie decide por mí si es que debo ser feliz o no. Pablo ahora nos está hablando de ciertos tipos de personas que atacaban su ministerio, otros que lo apoyaban, y esas personas existen hoy. Filipenses 15 dice, es cierto que algunos predican a Cristo, pero lo hacen de una forma envidiosa y con rivalidad. ¿Te suena conocido? La palabra rivalidad en griego viene de la palabra eris y significa que les encanta discutir. ¿Alguna vez conociste a alguien así? Personas que les encanta el conflicto, la controversia, la pelea, como si en vez de humanos fuéramos gallos. Esas personas son polémicas, dividen y aman la crítica. Están en todas las iglesias y en todas las redes sociales. Hay pocas cosas que pueden robarnos la felicidad tan rápido como la crítica. ¿Sabes por qué? Porque todos queremos ser amados. Porque todos queremos ser aprobados. Porque todos queremos caerles bien a todos. Y déjame darte un pequeño consejo para que seas feliz, tomado de Pablo. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz, porque el Señor está contigo. No esperes nada de nadie, porque vos sos feliz porque elegiste ser feliz, porque el Señor tiene el control de tu vida. No necesitas que los demás te den permiso para ser feliz. Sos tan feliz como elegís serlo. Si ellos son infelices, es porque así escogieron ser y lo que están haciendo es contaminarte. Pero no necesitas depender de la aprobación de los demás para ser feliz. Y si hasta ahora no lo superaste y no lo lograste, hoy tenés que tomar una decisión porque vas a seguir viviendo infeliz. No porque lo decidiste, sino porque les estás creyendo a los demás. Pablo dice lo siguiente. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Unos lo hacen con buenas intenciones y estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Y aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en prisión. Lamento decirte, pero estás rodeado de gente que solamente se mueve impulsado por su ego. Y siempre van a poner en mal a otra persona, porque en realidad ellos están queriendo sobresalir. Ellos quieren competir con vos. Y la cosa es que si no tratás con ese problema, estás dejando que ellos roben tu felicidad. Y tu felicidad no depende de nadie. Firma Pablo. Tenés que decidir que nadie roba tu felicidad y tener la actitud de Pablo. Y con esto terminé. Mira, Pablo, no puede ser este hombre. Está en la cárcel, está sufriendo, hablan mal de él, lo calumnian, lo murmuran. Y él dice, yo estoy en prisión, yo ya estoy en el suelo y estas personas me están pateando en medio de mi circunstancia y en realidad lo que quieren es destruirme. Y dice en el 18, ¿pero qué importa? No puede ser. Yo quiero decir, pero ¿qué importa? Pero mira lo que están diciendo, ¿pero qué importa? Él dice, al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o de una forma sincera, se está predicando a Cristo. ¿Por eso qué? Me alegro y soy feliz. ¿No querés decir lo mismo? ¿No querés decir lo mismo? Lo podés decir, es tu decisión, pero seguimos todavía confundidos creyendo que la persona que está al lado tuyo es la que define tu felicidad. Todo es cuestión de perspectiva, de ver con los ojos de Dios y no permitir que nada ni nadie robe tu felicidad. Yo no sé si tu circunstancia es una situación o alguien. Por eso vuelvo al desafío de Pablo, versículo 27. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Decí conmigo, pase lo que pase. Pase lo que pase. No dejes de comportarte de una manera digna del Evangelio. ¿Y qué es eso? Mirar con la perspectiva de Dios y no dejar que nadie robe tu felicidad. Porque vos sos feliz porque sos parte de un plan perfecto de Dios. La felicidad no proviene de la autogratificación, proviene del autosacrificio. Si quiero ser feliz, es porque tengo que permanecer enfocado en mi propósito y no en mis problemas. Por eso, en medio de todas las circunstancias, Pablo tiene esta sentencia que cierra y hace un resumen de todo. Porque para mí, el vivir, ¿qué es? Y mi circunstancia, y morir, y sufrir, es ganancia. Ahora, todo esto fue una introducción a tu decisión. Porque la vida es decisiones. No alcanza con informar. No alcanza con admirar. Hay que imitar. Ojalá uno deseara y las cosas pasasen. No alcanza. Hay que decidir. Así que quiero que cierres tus ojos ahora. Un instante. Ya termino. Cerrá tus ojos y regálame 2 minutos más. Quiero que vuelvas a poner en el medio de tus pensamientos tu circunstancia. No veas el dolor. No veas los trastornos que te está ocasionando. Quiero que veas el problema. Ya le diste gracias a Dios porque Él sigue estando al control en medio de ese problema. Ahora, vos tenés que tomar una decisión. La decisión de ser feliz. Porque el que permite los problemas es el que te está cuidando. Estás tomando la decisión de poder decidir cuál es tu actitud frente a la circunstancia. Y como Pablo, decir, me alegro, porque se está cumpliendo su propósito en mi vida. No era lo que esperaba, pero esto no me va a robar la felicidad.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.